Bienvenido seas al primer episodio de esta serie llamada Reescribiendo el Cine. Me llamo César y estoy aquí para contarte las historias que siempre quisiste ver. Un poco de contexto. En 2013 se estrenó La Masacre de Texas, Herencia Maldita, secuela directa de la película original de 1974. Siendo fan del cine y literatura de terror, y en específico de la original Masacre, fui a verla con gran curiosidad y emoción. En general me agradó, tomó un rumbo inesperado, pero también pienso que se quedó a medio camino y no desarrolló al máximo potencial las ideas planteadas, las cuales me parecen atractivas. Es por esa frustración que he decidido escribir mi propia versión. Espero disfrutes escucharla tanto como yo disfruté escribirla. Mientras pasan los créditos de apertura, en un montaje se recapitula lo acontecido en la primera película. Se muestra también cómo llega Verna Carson, de 55 años, preocupada a hablar con la familia asesina. Va acompañada de un matrimonio con una bebé. La mamá de ese bebé es hija de Verna y se llama Rachel. Pero justo en ese momento aparece la gente enfurecida del pueblo. Un hombre llamado Burt Hartman los lidera. Disparan a la casa y amenazan con quemarla. Una bala le pega a Rachel en un punto vital. Se desangra rápidamente. Llega el sheriff y sin éxito intenta detenerlos. Como la multitud ve que la familia no sale de la casa, le prenden fuego con bombas Molotov. Verna sale de la casa y trata inútilmente de calmar a los atacantes. El fuego se extiende rápidamente en las paredes de madera vieja. Un tablón cae sobre el esposo de Rachel, aprisionándolo y contagiándolo de fuego. Leatherface intenta quitar el tablón, pero se quema las manos. Rachel sale por la puerta trasera de la casa. Llega a donde tienen amontonados varios coches en desuso y se sienta a descansar en uno de ellos, moribunda por el desangrado. El señor y el joven que mantenían cautiva a Sally salen a echar pleito y apenas cruzan la puerta de salida son acribillados. Quedan llenos de agujeros, con los cuerpos empapados de sangre. Hartman y sus hombres celebran. El fuego continúa consumiendo la casa. Se escuchan fuertes gritos desde el interior, proferidos por Leatherface. Verna ve la casa consumirse y deshacerse. Luego su atención parece desviarse hacia algo más. Empieza con Heather a los 10 años, en 1983. En la hora del recreo está sola dibujando mientras come. Son dibujos muy tétricos, macabros, terroríficos. Una niña de su grupo se acerca a querer ver, pero Heather cierra el cuaderno. La niña insiste y Heather cede. La niña grita del espanto. Muchos niños voltean con rapidez al escuchar el grito. Heather siente las miradas de todos. La niña azota el cuaderno, provocando que se manche con la comida de Heather. Ella lanza una mirada de odio a la niña por haber arruinado su dibujo. Corte A, Heather sentada en una esquina de la dirección. Sus papás hablan con el director. Ella y sus papás llevan colores de ropa completamente opuestos y que resultan disonantes al estar en el mismo cuadro. Cuando ellos miran los dibujos, se asquean y miran a Heather con repulsión. No hay sonido de lo que hablan, solo ambientes que ilustran lo que Heather siente. En el recreo del siguiente día nadie se le acerca y todos la ven con rareza. Algunos murmuran en voz alta diciendo que es la loca de los dibujos. Llega a sentarse en una esquina. Un niño se acerca a provocarla. La insulta y le da pequeños empujones. Heather trata de comer su sándwich aplastado. Ella ve cómo los demás observan pero no hacen nada, así que el niño le empuja el sándwich a la cara. Heather se enoja y se abalanza sobre el niño y embarra su sándwich en la cabeza de él. Corte A, Heather parada frente a sus papás enojados, en su casa. Su mamá le da una cachetada y se va. Su papá escupe al suelo y también se va. Heather mira el basurero lleno de sus dibujos. Rescata uno y lo esconde. Tiempo presente, año 1999. Es de noche. Heather trabaja como tatuadora. Su estudio es chico, lleno de grotescos diseños y algunas pequeñas esculturas hechas por ella adornan el lugar. Está tatuando a su amiga Nikki, de 26. Hablan de la fiesta de disfraces a la que irán porque esa noche es Halloween. Nikki lleva algo convencional, pero Heather se pone un disfraz inmenso y confeccionado por ella misma. Nikki se sorprende por lo grotesco y atemorizante que logró hacer Heather. En su diálogo se menciona que es la primera vez que Heather hace su propio disfraz, que siempre había usado las cosas habituales. Hacer el disfraz es parte de una serie de pequeñas celebraciones que ha estado haciendo porque al fin se independizó por completo económicamente. Y en casa de sus padres nunca se sintió como ella misma. Sentía la constante necesidad de ocultar su verdadero ser. En la fiesta su disfraz causa sensación. Una persona bastante drogada se malviaja de forma terrible al ver a Heather. Sus amigos tienen que llevárselo por lo mucho que perturba el ambiente de la fiesta. A la mañana siguiente, Heather despierta en su departamento, que al igual que su local de tatuajes, tiene abundantes artesanías de su autoría. Hay además pósters del trabajo de H.R. Giger. Mientras almuerza pollo, termina un pequeño cuadro hecho de plastilina y de los huesos de pollo que va dejando en ese momento. Luego revisa su correo y encuentra una carta que adjunta un documento que la deja pasmada. Corte A. Heather continuando el tatuaje sobre Nikki. Nikki le está hablando de algo random, pero Heather se mantiene absorta en sus pensamientos, haciendo el tatuaje casi en automático. Hasta que sale de su trance cuando Nikki le pregunta su opinión por tercera vez, casi gritando. Heather le cuenta que ha recibido una carta donde se le notifica que ha heredado una casa en Texas, de una abuela que no sabía que tenía. Por el apellido y por lo que sabe de la familia de sus padres, deduce que debió ser adoptada. ¿Cómo terminé en esta maldita familia?, dice Heather. También dice a Nikki que ella es la única que verdaderamente la escucha. Heather en casa de sus padres. Ellos aceptan que es adoptada, pero no muestran un ápice de tacto. Ella lleva una blusa que descubre parte de su abdomen, en el cual lleva un tatuaje de su propia autoría. Su madrastra lo ve con asco y le reclama por habérselo hecho. Heather responde que eso es ella. También le contesta que siempre fue vista con asco. La mamá le dice, «Ah, no somos lo que te habría gustado, tú tampoco fuiste lo que queríamos». Heather se va. Al siguiente día, Heather está terminando el tatuaje de Nikki. Heather pregunta a Nikki si quiere ir con ella a Texas. «Tú conduces», dice Nikki. Heather manejando de noche con Nikki durmiendo en el asiento del copiloto. Van en un coche rentado. Al verla dormida, quita el disco de música que está y pone otro de cierto tipo de música que termina despertando a Nikki. Esta pregunta por lo que suena y comenta a Heather. «A veces te pasas de rara», a lo que ella reacciona sonriendo. Van llegando al pueblo durante el día. En las orillas de ese pueblo ven una carnicería abandonada desde hace años, tan deteriorada que casi se derrumba por sí sola, llena de hierba que llega hasta el techo. Heather habla por teléfono público al contacto que viene en el documento de la herencia. Le dice al señor que está por llegar a casa. Llegan a la entrada y el señor Farnsworth las está esperando. Le entrega las llaves y una carta de su tía abuela, Berna Carson. Se porta amable y amigable. La casa es una mansión estilo victoriano bastante bien conservada. En la sala hay un retrato de Berna y uno de los adornos es una pequeña espada curva. Salen al pueblo por provisiones. Compran carbón y algunas cosas más. La gente de inmediato las identifica como personas de fuera del pueblo. Todos se portan con ellas muy cerrados y reaccionan fácilmente a la defensiva. Los únicos amables son el joven policía Carl, más o menos de la misma edad de Heather, y el alcalde Bort Hartman. Corte A, Heather y Nikki asando carne en la terraza, con el sol empezando a ocultarse. Corte A, ya de noche. Nikki recostada en un camastro en el porche de la entrada. Heather curiosea por la casa. En la habitación de Berna encuentra un joyero. Revisa lo que hay y toma un gran anillo. Se lo prueba y le queda a la perfección. Da un vistazo a la ropa. Toma un vestido verde, largo hasta los tobillos, pero bastante holgado para correr. Tiene mangas. Está confeccionado a mano y tiene un diseño bastante peculiar. Se lo pone. También le queda a la medida. Lo que no se cambia son sus propias botas de cuero. Al verse en un espejo de cuerpo completo, sonríe y baila un poco, jugando con los pliegues del vestido. En el tocador agarra un espejo de mano y se mira en él. Ahí mismo en el tocador observa una vieja foto enmarcada en la cual aparece Berna de joven. Heather imita la expresión de Berna y alterna su mirada, viéndose al espejo y la foto. una y otra vez. Corta a Heather en otra parte de la casa. Observa a Nicky y sonríe. Agarra unos frijoles crudos y los avienta a la ventana tras Nicky. Cuando Nicky reacciona y voltea, Heather corre a esconderse en la cocina, atrás del refrigerador. Lleva la máscara del disfraz que causó sensación en la fiesta. Nicky entra a la casa hablándole a Heather en voz alta. Se escucha un ruido en la cocina y Nicky se acerca. Estando ahí, vuelve a alzar la voz para llamar a su amiga, pero Heather aparece detrás del refrigerador gritando y blandiendo la espada que adorna la pared con máscara puesta. Nicky se asusta mucho, grita, le avienta el celular a la cara e intenta salir corriendo. Heather se echa hacia atrás al recibir el golpe y choca con una pared que se abre como puerta. Nicky voltea al escuchar y nota las botas de Heather. Nicky le reclama por asustarla y ambas se ríen. Notan que la puerta escondida conduce a un largo pasillo. Entran a ver. Al final del pasillo hay unas prolongadas escaleras que descienden. Ven una rata pasar. Nicky recomienda no bajar hasta llamar a un exterminador de plagas. Heather refuta diciendo que la suciedad es parte de la aventura. Baja. Su amiga la sigue de mala gana. Al final encuentran una ancha puerta de metal confeccionada artesanalmente. Tiene una especie de riel para abrirla de lado a lado. Está muy sucia y oxidada. Nicky vuelve a decir que deberían irse y llamar a alguien. Heather vuelve a decir que es algo fascinante. Nicky refuta que si hay una puerta tan grande y pesada, y que además está cerrada, es por una razón. Heather contesta que tiene derecho a saber los secretos de su familia. Con mucho esfuerzo abre la puerta. Heather sonríe. Hay otro largo pasillo a la izquierda tras la puerta abierta. Ahí ya nada está limpio. Hay pequeños charcos generados por goteras, costras de mugre en las paredes, telarañas polvorientas. Cucarachas salen de latas de comida vacías. A medio pasillo encuentran lo que parece ser una silla hecha de huesos y cuero medio rota. Heather observa con atención y casi admiración los detalles de aquello. La costura, los amarres del cuero a los huesos, lo bien que se integra a cada parte. Avanzan y van viendo cada vez más y más obras semejantes a la silla. Suena a lo lejos un rechinido. Nicky vuelve a rogar que regresen, pero Heather la ignora. En una habitación tenuemente iluminada por un foco cálido incandescente, Leatherface teje pliegues de piel humana con una máquina de coser. De ahí proviene el rechinido. En una esquina del cuarto hay un cadáver sin ropa, sin piernas y con casi toda la piel extirpada. El cadáver tiene marcas de haber sido embalsamado. No hay ventanas y está igual de sucio que el pasillo. Leatherface escucha pasos. Heather y Nicky llegan al final del pasillo, donde hay una cortina de hule transparente, como de carnicería. La suciedad la ha hecho tan opaca que es imposible ver a través y, a diferencia del pasillo, no hay luces encendidas de ese lado. De ese otro lado, en medio de la oscuridad, yace Leatherface, respirando pesadamente y lamiéndose la casi inexistente dentadura. Nicky dice a Heather que le ruega por última vez que regresen. Si entra, va por su cuenta y ella regresará a la casa. Heather lo piensa seriamente y mira a Nicky, debatiéndose sobre qué hacer. En ese instante suenan pasos acercándose rápido desde el otro lado de la cortina. Ellas voltean a ver y la cortina es atravesada por Leatherface blandiendo la sierra eléctrica. Se asustan tanto que saltan y pierden el aliento. Heather cae. Nicky la ayuda a levantarse, pero Leatherface alcanza a herir a Heather superficialmente en la espalda. Ambas amigas corren tan rápido como pueden con cara de cuero yendo tras ellas. Al llegar a la casa cierran la puerta oculta de la cocina, cosa que les da tiempo en lo que él la corta con la sierra. Heather va directo a la calle, pero Nicky corre por el teléfono. Heather la jala para que se vayan de ahí en el coche, pero Nicky insiste en pedir ayuda primero. En ese jaleo están cuando Leatherface aparece y el teléfono se les cae de las manos. Las amigas van en direcciones opuestas. Heather corre fuera de la casa y Nicky busca dónde esconderse dentro de la casa. Leatherface corre tras Heather. Ella corre al coche y logra escapar, recibiendo solamente el coche rayones de la sierra eléctrica. Leatherface trata de perseguirla, pero ve que es inútil, así que regresa por Nicky, quien se ha escondido en el segundo piso. Heather anda por el sendero que conduce hacia la carretera y llega al portón metálico con candado. Busca llaves, pero no las trae, así que retrocede para tomar impulso y derribar la puerta, pero empieza a dudar. Nikki se encuentra en un closet. Al no escuchar nada, sale con precaución. Se acerca a las escaleras. No ve nada. Va a empezar a bajar cuando ve a Leatherface entrar. Regresa. Leatherface se adentra y comienza a buscar en silencio también. Tras comprobar que no está cerca, Nikki desciende y a medio camino distingue dónde quedó el teléfono. Se escuchan rechinidos de la madera por los pasos pesados de Leatherface. Nikki termina de bajar y ve a Leatherface al fondo de un pasillo, pero él está de espaldas, así que no la ve. Ella se apresura a tomar el teléfono. Marca el 9 y se sobresalta por el sonido fuerte y agudo que el teléfono emite al presionar sus teclas. Tapa con el dedo la bocina del teléfono y termina de marcar, manteniéndose alerta. Le contestan y en susurros empieza a explicar la situación cuando desde lo alto de las escaleras aparece Leatherface arrojando la sierra eléctrica estando prendida. Nikki alcanza a esquivarla, pero sufre una herida profunda en el hombro. Heather llega a la casa derrapando, toma lo que tiene a la mano, el freno de volante. Leatherface baja corriendo y gritando hacia Nikki, que está tirada, desangrándose. Entra Heather y da un fuerte golpe a la cara de Leatherface con el freno de volante. Él cae retorciéndose de dolor y escurriendo sangre, pero reincorporándose más pronto que tarde. Heather ayuda a su amiga a levantarse y ambas se van en el coche. Con la máscara ensangrentada y gritando a todo pulmón, Leatherface las persigue con sierra en mano. Al acercarse a la puerta metálica, Heather acelera, consiguiendo romper las cadenas en la embestida. El coche se apaga por el fuerte golpe y a la vez que intentan encenderlo, ven a Leatherface acercarse, hasta que el coche logra prender y se dan a la fuga, con él quedándose en la entrada, viéndolas. Heather y Nikki llegan a la estación de policía cansadas y debilitadas por la pérdida de sangre. Nikki es la primera en ser atendida por el doctor. Se acerca luego el sheriff Hooper, de 56 años, persona muy agradable desde el momento que se le conoce, y Carl. Explica que por la feria de Halloween casi no hay policías ahí en la estación, solo él y un par más. Mientras ellas declaran lo sucedido, comienza un torrente de lluvia. Hooper palidece al escuchar la descripción del agresor, y al terminar ellas, inventa una excusa para salir. También le dice a Carl que salga a patrullar. Hooper se queda en un pasillo contiguo a la habitación donde están ellas. Respira hondo y trata de calmarse. El foco que alumbra el otro extremo del pasillo comienza a parpadear, y luego se apaga, quedando fundido. Heather y Nikki solas, Heather pensativa. Habla a Nikki, pero pareciera más que está pensando en voz alta. Dice que cómo terminó ese hombre viviendo en esa pocilga, que es una existencia demasiado miserable. ¿Qué tiene que ver con mi abuela?, dice. Nikki se desconcierta por las palabras de Heather y corta la conversación afirmando que es un loco, pero no alcanza a formular una respuesta a por qué está en la casa. Hooper toma una decisión y se dirige al fondo del pasillo, donde está oscuro. En un tono más calmado, Nikki comenta que las piezas hechas de huesos y piel le recordaron a las cosas que Heather hace. Casi susurrando, Heather dice que aquello que vio era fascinante. Hooper regresa con la caja que contiene la evidencia respecto a los asesinatos en 1974 y el posterior ataque a la familia Sawyer. Una secretaria entra y le dice que tiene una llamada de su esposa y que es urgente. Hooper deja la caja de evidencia con Heather y Nikki. En su oficina, Hooper atiende la llamada y su esposa le reclama por no cumplir su palabra de llegar temprano a casa, a pesar de vivir tan cerca. Él intenta explicar la situación que tiene, pero ella responde que él tiene derecho a descansar, que otros pueden resguardar el pueblo mientras él está en casa. En la calle, bajo la lluvia, anda a paso lento Leatherface, cubierto con un impermeable. Lleva la capucha puesta, trae la motosierra. Heather toma la caja de evidencia y Nikki se opone, pero es ignorada. Lo primero que Heather descubre es una foto de Sally, su declaración firmada y un periódico que registró la historia de ella como única sobreviviente de una masacre. Leatherface entra en la estación y la persona en recepción no sabe cómo reaccionar. Ofrece ayuda, pero está visiblemente intimidado. Leatherface lo sujeta del cuello. Hooper sigue en el teléfono con su esposa, intenta explicar por qué es necesaria su presencia ahí. Viendo más documentos, Heather encuentra que la familia Sawyer fue responsable de la masacre, especialmente Leatherface. ven fotos del interior de la casa de los Sawyer. Las similitudes con lo que vieron bajo la mansión erizan a ella y su amiga, más aún al notar que algunos objetos de las fotos son los mismos que vieron. Tras escuchar que la situación tiene que ver con la matanza de la familia Sawyer, la esposa de Hooper le dice que con más razón debe irse, por su propio bien. La persona en recepción siendo ahorcada muere al momento que el empleado de limpieza aparece y ve la escena. Leatherface suelta al hombre y dirigiéndose al intendente, enciende la motosierra. El intendente retrocede torpemente. Finalmente Hooper dice que llegará a casa en un momento. Su esposa le dice que lo espera para darle unas buenas noticias. Se queda pensando tras colgar. El ruido de la lluvia impide escuchar la sierra eléctrica funcionando. Heather mira más documentos y ve que entre los muertos del ataque a la casa de los Sawyer había una mujer llamada Rachel que tenía un bebé recién nacido que también se declaró muerto, aunque nunca se encontró el cadáver. Cooper entra disculpándose por haberse ido. Les dice que otro policía se hará cargo de ellas, pero Heather pareciera estar en trance. Es ahí cuando escuchan por encima de la lluvia el grito de un hombre. Cooper saca su pistola y va a inspeccionar. Heather todavía parece fuera de sí. Al andar por el mismo pasillo semioscuro, Hooper alcanza a escuchar la motosierra y la agonía de otro policía. Escucha pasos. El foco que parecía fundido se pone a parpadear y en el suelo ve sangre que viene de la esquina, al otro lado del muro. Reúne valor y llega al final para dar vuelta a la izquierda, pero solo está el cadáver desmembrado de un policía. Eso lo hace toser y en ese momento de una puerta cercana aparece Leatherface blandiendo su motosierra. Hooper dispara varias veces, pero lleva una placa de metal cubriendo su torso. Heather y Nicky escuchan. Suenan pasos. Heather pareciera salir de su trance y se acerca a la puerta, que es de esas con un rectángulo de vidrio. Nicky le ruega que no salga, pero Heather no hace caso. Al asomarse por el vidrio aparece Leatherface de golpe. Heather alcanza a poner seguro antes de que él abra. Ambas amigas salen por otra puerta de ese cuarto mientras Leatherface corta la puerta con la sierra. Pero por el lado en el que están no pueden salir de la estación. Tienen que volver por donde vinieron. Se desarrolla una escena de suspenso en la que ambas se esconden y Leatherface las busca. Logran abrirse paso hacia la salida, siendo perseguidas por él. A su paso ven todos los cadáveres. A Leatherface se le atora la sierra con algo y al intentar zafarla la descompone. La deja abandonada. Cuando ellas salen intentan agarrar el coche, pero las llantas están ponchadas. Se alejan tanto como pueden corriendo. De un teléfono público llaman a Farnsworth para pedirle una reunión urgente en un lugar público. Por la fuerte lluvia y la feria no hay nadie en la calle. Las amigas se reúnen con Farnsworth en un bar. Las pocas personas ahí se han quedado a esperar que acabe la lluvia. Cuando entran le dicen casi con histeria al bartender que pida ayuda al alcalde porque un loco con sierra eléctrica ha matado a la policía. Todos ahí se estremecen al escuchar y algunos reclaman que no están para esas bromas, especialmente los de mayor edad. Ellas insisten. Los presentes contestan que fuereñas como ellas no son bienvenidas, que se vayan. Farnsworth se acerca para calmar los ánimos, pero lo sacan junto con ellas. El bartender hace una llamada. Carl regresa a la estación de policía y ve la masacre. Desde el radio de su patrulla llama a alguien y dice: papá, sucedió. Su papá pregunta si tienen algo a su favor. Carl responde que la sierra se quedó ahí en la estación. Estando desarmado, solo irá a un lugar, dice el papá de Carl. Por la pérdida de sangre, Nicky se encuentra muy debilitada y va a sentarse bajo una pequeña cornisa para que no le caiga tanta agua. Heather inunda a Farnsworth de preguntas y este le recuerda que debió leer la carta, porque él no tiene todas las respuestas. Bajo la implacable lluvia, Farnsworth cuenta que ese enmascarado es primo de Heather. Ella pregunta qué pasó con el resto de los Sawyer tras la masacre del 74. Farnsworth se incomoda ante la pregunta y le cuenta cómo la gente del pueblo quemó la casa con todos dentro de ella. Heather cae de rodillas y llora. Entre llantos dice estar sola. Nicky se acerca como puede para consolarla y decirle que no está sola. Heather la rechaza argumentando que ella no entiende. Pertenezco a una familia de monstruos, dice. Farnsworth agrega que Leatherface sabe de la existencia de un familiar, pero obviamente no sabe que es ella. Llega una patrulla a la mansión. El policía habla por el radio. Estoy aquí, señor. Entra a la casa buscando a Leatherface con pistola en mano, pero Leatherface lo sorprende y lo mata. El radio de la patrulla suena repetidas veces. Leatherface se acerca y presiona el botón para hablar. Ahí estás, suena por el radio. Ya estamos en el matadero. Tenemos a la heredera. Esto último causa una reacción en Leatherface. Se pone pensativo y luego corre a tomar otra sierra eléctrica. El bartender sale a decirles que pueden pasar. Dice que llamó al alcalde y que vendrán para llevarlos a un lugar seguro. Después de un rato llega Carl y se lleva a los tres. Carl y el bartender tienen un intercambio de miradas. Yendo en el coche, Carl dice que los llevará al condado más cercano. Heather dice que mejor al hospital porque Nikki está muy mal. Carl dice que el otro está más equipado y será mejor atendida. El viaje es un poco largo. Heather y Nikki se quedan dormidas sin querer. Al verlas dormidas, Carl saca su arma y apunta discretamente a Farnsworth, dándole también una mirada de advertencia para que no intente nada. Llegan a un matadero abandonado. Ahí solamente está chispeando. Hay otro coche y una camioneta con batea. Se encuentra el alcalde Hartman, el bartender y otros dos hombres que participaron en el ataque del 74. Se llevan a rastras a Heather, Nikki y Farnsworth al interior del matadero. Conforme se van adentrando en ese matadero se aprecia el deterioro. Todo el metal está oxidado. Hay telarañas, ratas, goteras, basura, montones de fierros viejos. Pasando por uno de esos montones de fierro, Heather ve un machete oxidado. Los amarran e interrogan. El alcalde Hartman pregunta por el policía que fue por Leatherface. El bartender dice que lo llamará por radio y sale. Luego Hartman pregunta qué tanto saben. Farnsworth aboga por ellas pero lo callan a golpes, dejándole la boca hinchada, ensangrentada y cayéndosele dientes también. Como no hay respuesta, prosiguen a golpear a ambas amigas. Pero entonces la cabeza del bartender es lanzada desde lejos y cae donde están todos ellos, salpicándolos de pequeñas gotas de sangre. Retumba en el matadero el eco de la sierra eléctrica. Todos sin excepción sudan de miedo, a pesar de llevar pistolas. Hartman propone que se oculten y que esperen a Leatherface para que mientras mata a Heather y compañía, ellos lo llenen de balazos. Proceden a esconderse. La sierra deja de escucharse. En ese rato que esperan, Heather le pide perdón a Nikki por haberla llevado. Nikki no responde, la ignora. Voltea hacia otro lado para no verla. Heather llora desconsoladamente. Suenan fuertes pasos que se hacen cada vez más intimidantes. Leatherface aparece por detrás y pone la sierra todavía sin funcionar en el hombro de Heather. Luego se coloca frente a frente de ambas, en medio de Heather y Nikki. Enciende la sierra y apunta una y otra, como si no supiera quién atacar primero. Nikki aparta la mirada. Hartman y los demás apuntan. Heather le grita desesperadamente que ella es su prima, que su mamá es Rachel. Leatherface se echa para atrás de la impresión. Los hombres ocultos también se sorprenden. Leatherface se apura a cortar las cuerdas que atan a Heather. Hartman y sus hombres disparan a Leatherface, pero su espalda también va protegida con una placa de metal, así que ningún disparo es letal, aunque uno le pega en la pierna. Cae adolorido. Heather aprovecha para desatar a Nikki y Farnsworth. Se van los tres corriendo. Hartman y sus hombres salen confiados de sus escondites, insultando a Leatherface y riéndose casi como la familia Sawyer al tener presa a Sally. Hartman le dice a su hijo Carl que vaya por los que escaparon. Carl pasa cerca de Leatherface e intenta patearlo antes de irse, pero Leatherface alcanza a herirlo de una pierna con la sierra. Los demás empiezan a golpear a Leatherface. Este grita de forma espantosa. Puede escucharse por toda la fábrica y fuera de ella. Nikki y los otros llegan a un coche. Heather se ve dudosa. Nikki le grita que qué espera, pero Heather está inmersa en sus pensamientos. Cuando vuelve en sí, mira a Nikki y sin decir ninguna palabra regresa corriendo a la fábrica. Nikki la ve irse. Farnsworth dice que no pueden dejarla y va adentro también. Heather toma el machete oxidado que había visto al entrar. Hartman y sus hombres están quietos y jadeando de cansancio por tanto agredir a Leatherface. Este permanece en el suelo, con sangre escurriendo de su herida y rostro, ensuciando el suelo. Hartman dice que ya fue suficiente. Saca su arma y apunta, pero en ese momento se escucha un fuerte chirrido generado al hacer fricción entre dos metales viejos. Luego suenan golpes de metal contra metal. El eco les da una entidad macabra. Todos se alteran. Hartman envía a sus dos hombres a inspeccionar. Cada uno va por diferente camino. Él se queda con Carl y Leatherface. Tal como una cacería, Heather los toma por sorpresa, pero solo los hiere de gravedad. Así, Hartman y Carl pueden escuchar los alaridos de sufrimiento. Ambos están atentos. Vuelven a escuchar chirridos y golpes de metal contra metal, luego silencio. De pronto, pasos de alguien corriendo. Heather aparece detrás de ellos blandiendo el machete y se abalanza sobre Hartman, pero este logra esquivarla. Forcejean. Carl la quita y arroja contra una estructura de metal contra la cual su cara impacta. Con rapidez, Leatherface se levanta, toma a Carl por el cuello y entierra los dedos en sus ojos. Hartman se horroriza. Al ver que Leatherface va sobre él, intenta correr, pero es alcanzado y atravesado por la espalda con la sierra eléctrica. Leatherface lo levanta, triunfal. Heather sale de su aturdimiento, con la parte inferior del rostro seriamente desfigurado. Observa cómo Farnsworth toma la pistola de Carl y apunta a Leatherface, que está de espaldas. Heather corre para detenerlo e impulsivamente entierra el machete también por la espalda. Con tanta fuerza que logra levantarlo del suelo unos centímetros y el metal entierra la carne tan rápido que salpica de sangre el rostro de Heather. Tanto Hartman como Farnsworth caen muertos. Heather y Leatherface se miran. Entonces se escucha a alguien llorar. Heather voltea. Ve a Nicky mirarla con desaprobación y lágrimas en los ojos. Heather se acerca a ella. Tienen un diálogo donde Nicky dice: "Te pedí que no entráramos en ese sótano. Pero ahora sé quién soy. Debo cuidar la única familia que me queda", responde Heather. "Es un camino donde no te puedo acompañar", dice Nicky. Heather la abraza como despedida. Afuera, Nicky se va en un coche. Heather ayuda a Leatherface a subirse a la batea de la camioneta. Ambos se van a casa. Ya en casa, Heather lee la carta. En ella se menciona la existencia de Leatherface y el verdadero nombre de Heather, el cual es Edith Rose Sawyer. En el sobre hay un collar de plata del cual cuelga una S. Abajo en el sótano, Leatherface teje trozos de piel, con mucha paciencia y dedicación. Aparece Heather, con la cara limpiada de la sangre, pero con quijada, mejillas y nariz desfiguradas. Usa otro vestido de Berna. Leatherface le extiende media máscara de piel. Heather se la pone. Le cubre toda la parte desfigurada, solo dejando ver ojos y frente. Se observa en el espejo. Se observa fijamente. Hey, gracias por ver hasta el final. Suscríbete si quieres seguir viendo películas reescritas y pelis que jamás llegaron a hacerse. Adiós.